COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La alta velocidad no llega a Navarra y no sabemos cuándo lo hará. Hasta ahora el horizonte que se ponía era 2030. Sin embargo, el Ejecutivo Central prefiere ahora no poner fechas. El comisionado del Corredor Atlántico, dependiente del Ministerio de Transporte, es José Antonio Sebastián.
Bueno, yo te diría que hay veces que pueden ser realistas y otras veces que no, pero quiero decir, cada uno intenta ponerle una puerta al campo, ¿no? Oye, 2030, parece que en 2030 se acaba el mundo, 2040, habrá cosas que lleguen en esos tiempos y otras que puedan no llegar, pero ¿cuáles son? No lo sabemos, porque...
El hecho de que ahora no haya fechas concretas enfada al alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, quien considera que el gobierno ha vuelto a engañar a los navarros y a los tudelanos.
Porque no hay fecha concreta, porque no somos importantes, porque no somos relevantes y porque el gobierno de Navarra ya asume y tiene la suerte, el gobierno de España, de que todo lo que le dictan desde Madrid y Sánchez pues lo van a cumplir y lo van a defender a rajatabla. Bueno, pues una vez más nos han vuelto a engañar.
Para impulsar esta infraestructura, más de 40 entidades de Navarra se han unido y han creado una plataforma ProTAF, una iniciativa que parte de la CEN. Su secretario es Carlos Fernández Valdivieso.
Tenemos un propósito común, que es que llegue el tren de alta velocidad lo antes posible a Navarra.
Quieren acelerar la llegada de la alta velocidad a nuestra comunidad porque la consideran clave para el desarrollo de la comunidad.
Un seguimiento real de las fechas, los plazos, los proyectos, los tiempos de ejecución, los recursos, el presupuesto, etcétera. Al final es una obra de una envergadura muy grande y que lo que nos gustaría es empujar y el poder hacer este seguimiento, como digo, de la planificación del tren y que las fechas pues dejen de ser una incógnita y puedan ser una certeza.
El primer paso que ha dado la plataforma es hacer un manifiesto conjunto pidiendo una comisión de seguimiento de la infraestructura donde esté el gobierno de Navarra, el central y representantes de la plataforma.
Un seguimiento real de las fechas, los plazos, los proyectos, los tiempos de ejecución, los recursos, el presupuesto, etcétera. Al final es una obra de una envergadura muy grande y que lo que nos gustaría es empujar y el poder hacer este seguimiento, como digo, de la planificación del tren y que las fechas pues dejen de ser una incógnita y puedan ser una certeza.
Ayer hicieron esta petición y tanto el Gobierno de Navarra como el Central no se opusieron. Eso sí, seguimos sin poner unas fechas concretas. Soy Alberto Sanz y a esta hora, a las 12 y 23, escuchas Herrera en COPE en Navarra. Y en este tiempo de cambios bruscos ha provocado que los alérgicos ya estén sufriendo los síntomas de la alergia en Navarra. Según la doctora Paola Leonor Juan López, especialista en alergología y también inmunidad de la Clínica Universidad de Navarra, esta primavera se prevé así.
Se prevé una temporada probablemente igual, como mínimo igual al promedio de otros años, y luego va a depender un poquito del clima, ¿no? En años en que el cambio ha sido muy radical, pues ya sabéis que los árboles aprovechan el buen tiempo, ¿no?, para liberar el polen, ¿no?
Y habla también de que evidentemente estas alergias afectan a la calidad de vida de las personas.
Que es algo que afecta a la calidad de vida, dependiendo del caso, ¿no? Pues podríamos un poco como normalizar los síntomas o intentar pues hacer lo posible porque sean llevaderos, pero es algo que es importante de tratar, sobre todo porque los síntomas no tratados muchas veces evolucionan pues a lo que os decía, ¿no? Pues tema bronquial, ¿no? Asma, por ejemplo.
La doctora, especialista en alergología y también en inmunología, nos habla de consejos para orientar estas medidas.
Yo lo que os diría es que es importante hacer un estudio, ¿no? Ya como ya os compartía, no siempre se es alérgico al mismo polen o a la misma sustancia, ¿no? Entonces, hacer un estudio alergológico te ayuda a aclarar qué polen te afecta y en qué momentos del año puedes esperarlo, ¿no? O si se trata también de un alérgeno doméstico que es más del interior.
Y para terminar, la doctora Paola Juan termina con optimismo porque las alergias tienen solución.
Que hay mucho que se puede hacer, ¿no? Por reducir, por mejorar, por ayudaros a que esto se lleve, pues que no os interrumpa vuestra calidad de vida y el disfrute de los buenos días, ¿no?
Una solución que, como ha dicho, pasa por hacerse unas pruebas para identificar exactamente qué es lo que nos produce esas alergias.
¡Mira, se va Braga!
Visite la ley en el extranjero. Disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa JovenIN.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta JovenIN.
¿Eres JovenIN o eres JovenOut? Programa JovenIN de Caja Rural de Navarra. Toda la información en jovenin-hasta-los-30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
¿Conoces la residencia de mayores Domus Vi Pamplona?
Sí, allí vive mi madre. Está cuidada y atendida las 24 horas. El trato es familiar y nosotros nos sentimos muy tranquilos. Está como en casa.
Domus Vi Pamplona, calle Julián Gallarre 1B, en barrio La Milagrosa. Llama al 948-37-1100. Ven a conocernos.
Ya sabes que en este martes 23 de marzo es un buen día, así que podemos decir eso de que hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, es mucho más fácil de lo que te puedas imaginar y además te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Y nos vamos a las 12 y 27 de la mano del grupo Apex con la buena noticia del día que llega de Volkswagen Navarra, que ha renovado en 2024 su liderazgo como fábrica de la marca Volkswagen con menor consumo de agua y energía durante el proceso de fabricación de vehículos. La fábrica de Pamplona lidera ambos indicadores desde 2022, según ha informado la compañía en un comunicado.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
De la mano de Lexus Pamplona, conocemos la información del tráfico. Tenemos ahora mismo 9 carreteras cortadas. Una de ellas es la NA6830, en la vía romana, el punto kilométrico número 9, que está cortada, tanto terminada de estar cortada durante la jornada de hoy. Como siempre, por favor, les pedimos máxima concentración al volante y, como siempre, 0-0 de alcohol y drogas.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y hablamos en deportes del protagonista rojillo del partido del jueves, que no es otro que Boyomo, del central camerunés, que tiene que enfrentarse esta noche en un partido con su selección y a partir de ahí va a coger hasta 4 aviones para llegar el miércoles por la noche, es decir, mañana, a Barcelona. No va a pasar por Pamplona para estar a disposición de Vicente Moreno para el partido frente al Barça. Y aquí caben dos preguntas. Por un lado, si después de jugar y coger tantos aviones va a estar descansado para poder afrontar el partido. Y la otra pregunta es, si después de acabar el partido con Camerún, coger 4 aviones y aterrizar en Barcelona y hacer un esfuerzo por acudir, si no lo vas a utilizar. Así que veremos cuál es la decisión que toma Vicente Moreno antes de este encuentro, el jueves frente al Barça en la ciudad condal, para luego disputar en menos de 72 horas, ya lo sabes, el partido en San Mamés frente al Athletic el próximo domingo. Llegamos a las 12 y media, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30 de este martes, vamos a hablar de varios temas. Hablaremos, por supuesto, del tren de alta velocidad. Tendremos una receta deliciosa de nuestro chef Antonio Teruel. Hablaremos de alergias. Hablaremos también del aumento de accidentes con patinetes en Pamplona. Y también, por supuesto, de una nueva página web desde Turismo de Navarra. Todo ello desde ahora y hasta las 2 aquí en COPE más Pamplona. Navarra es una de las comunidades autónomas de España a la que aún no ha llegado la alta velocidad. Y mira que llevamos años dándole vueltas a esto del TAF aquí, en la Comunidad Foral. Las fechas marcaban un horizonte, que era para 2030, pero ¿este horizonte es realista? La verdad es que no se sabe, ya que ahora el Gobierno Central asegura que llegará la alta velocidad, pero ya no pone fechas. El comisionado del Corredor Atlántico, dependiente del Ministerio de Transporte, es José Antonio Sebastián.
Bueno, yo te diría que hay veces que pueden ser realistas y otras veces que no, pero quiero decir, cada uno intenta ponerle una puerta al campo, ¿no? Oye, 2030, parece que en 2030 se acaba el mundo. 2040, habrá cosas que lleguen en esos tiempos y otras que puedan no llegar, pero ¿cuáles son? No lo sabemos, porque
muchas incógnitas. Se reunía ayer en Pamplona con la CEN y el Gobierno de Navarra, precisamente unos días después de la creación en nuestra comunidad, en Navarra, de una plataforma formada por más de 40 entidades para impulsar precisamente el TAF. ¿Quién forma parte de esta plataforma? ¿Con qué objetivo? ¿Y cómo van a trabajar? Nos lo va a desvelar el secretario general de la CEN, Carlos Fernández Valdivielso. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Oye, seguimos teniendo muchas preguntas y eso que han pasado muchos años desde, bueno, yo era muy pequeño y escuchaba eso del TAF, el TAF, el TAF, y seguimos con la misma cantinela.
Sí, sí, precisamente por eso nos hemos aliado más de 40 entidades diferentes, bueno, pues para crear una plataforma para el impulso del tren de alta velocidad. Y que quede claro que desde la sociedad civil, pues la mayoría de las entidades, como digo, de momento más de 40, pues tenemos un propósito común, que es que llegue el tren de alta velocidad lo antes posible a Navarra.
Un tren de alta velocidad que, además del servicio que pueda hacer para que la gente salga de nuestra comunidad para irse de vacaciones o por hobby, es que laboralmente hablando es que es algo muy importante.
Y al final la competitividad de nuestras empresas lo dicen, nos lo dicen mucho y nos lo trasladan en numerosas ocasiones, depende, entre otras cosas, de las comunicaciones y la conectividad. Entonces el tren es una infraestructura clave para poder mejorar esa competitividad y que nuestras empresas sigan creciendo.
Hemos dicho ahí un poco el por qué os habéis unido, el con qué objetivo, y ahora nos quedaría, Carlos, también saber un poco cómo vais a trabajar para tratar de acelerar esta llegada de la alta velocidad.
Bueno, nosotros lo primero que hemos hecho es redactar un manifiesto en el cual estamos las más de 40 entidades de acuerdo. Y una de las cosas que dice el manifiesto es que lo que nos gustaría es que se cree una comisión técnica de seguimiento entre el Ministerio del Gobierno de España, el Gobierno de Navarra y representantes técnicos de la propia plataforma para hacer un seguimiento real de las fechas, los plazos, los proyectos, los tiempos de ejecución, los recursos, el presupuesto, etcétera. Al final es una obra de una envergadura muy grande, que tiene muchas variables y que lo que nos gustaría es, de esta manera, bueno, pues impulsar, empujar y el poder hacer este seguimiento, como digo, de la planificación del tren y que las fechas, pues como decía usted al principio, dejen de ser una incógnita y puedan ser una certeza. Es verdad que hay muchas variables que influyen en el desarrollo de un proyecto de este tamaño, pero también es cierto que para eso están las planificaciones, donde se realizan cronogramas, se realizan calendarios y donde se hace una expectativa de cómo va a ser el desarrollo de toda la obra.
Carlos, no sé cómo ha sido la bienvenida, cómo os han recibido desde el Gobierno y si esa colaboración de la que estás hablando, de esa participación, os han recibido con los brazos abiertos.
Bueno, hay que tener en cuenta que lo que hemos hecho nosotros aquí es algo que ya sucede en otras comunidades autónomas. Sin ir más lejos, bueno, hace ya muchos años, en Asturias, por ejemplo, se creó la alianza, se llama así, la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita. Y es una, en este caso es una alianza donde participan las organizaciones empresariales, pero también sindicatos, incluso el propio gobierno regional. En nuestro caso, ayer mantuvimos una reunión con el consejero de Cohesión Territorial, con el propio comisionado del gobierno para el Corredor Atlántico, y fue una reunión muy cordial en la que expusimos nuestras intenciones, expusimos nuestro único interés y ánimo de impulsar el tren de alta velocidad y, por lo tanto, de colaborar. Y sí que hablamos ya de la posible creación de la comisión de seguimiento y de un grupo de trabajo en el cual poder periódicamente pues ir viendo la evolución de la obra.
Ellos no se ponen fechas. No sé si habéis hablado o vosotros desde la plataforma os marcáis algunos plazos.
Bueno, no, nosotros no somos quienes para marcarnos unos plazos, lo que sí lo dijo muy bien nuestro presidente en la presentación de la plataforma. Nosotros lo que queremos es disolver la plataforma lo antes posible, porque eso significará que ya tenemos el tren de alta velocidad en Navarra. Y ese es nuestro objetivo. El único compromiso cierto que tenemos es el del Gobierno de Navarra, que el plan de empleo que acabamos de firmar hace unas pocas semanas, en el apartado de infraestructuras, que para nosotros era un apartado muy importante, el Gobierno de Navarra hablaba de 2030 como la llegada del tren a Pamplona, no de la consecución de toda la conexión desde Zaragoza hasta la Y vasca, pero sí de la llegada del tren a Pamplona, la fecha que se nos trasladó en ese documento, en ese acuerdo del diálogo social entre UGT, Comisiones Obreras, el Gobierno de Navarra y la Confederación Empresarial Navarra, es 2030.
Bueno, vamos a ver si... Entiendo que, lo he dicho al principio, yo llevo prácticamente toda la vida escuchando hablar del TAF, pero bueno, oye, si nos aseguran un 2030, por lo menos tenemos ya un horizonte al que acudir.
Bueno, eso es lo que está puesto en el plan, lo que tenemos pactado, y incluso, bueno, dentro del propio plan, una de las acciones es hacer un seguimiento conjunto en el seno del diálogo social con el Gobierno de Navarra de la evolución de tanto de las obras como de los proyectos y las declaraciones de impacto ambiental que aún están pendientes de aprobarse, etcétera.
Oye, pues vamos a ver si se puede llevar a cabo. Ya la última, Carlos, ¿sois optimistas?
Sí, claro, sí, somos optimistas. En el seno de la plataforma tenemos la suma de montón de organizaciones, muchas de ellas empresariales, y los empresarios por naturaleza siempre son optimistas, con lo cual la plataforma también lo es.
Oye, pues vamos a terminar con ese optimismo. Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de la CEN, muchísimas gracias por atendernos y también pues por poner encima de la mesa ese tren de alta velocidad que lo queremos a la mayor brevedad posible. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Y en este martes 25 de marzo vamos a aprender una receta que tiene una pinta estupenda, como todo lo que nos propone nuestro chef de confianza, Antonio Teruel, que nos va a presentar una bavaroise de fresas, algo así se dice, pero seguro que me corrige y lo dice el mejor. Antonio Teruel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No te conozco, ¿no? Lo has dicho muy bien.
Bueno. Cuéntanos.
Entonces, hoy vamos de postre. Sí. Vamos a hacer un postre. Se trata de hacer, resumiendo, una cremita pastelera a la que le vamos a añadir gelatina y fresas. Uh-huh. Y algo más. La desgranamos ahora. Y nada, se sirve fría y a disfrutarla. Como nos viene una temporada muy buena ahora para poder tener fresa del momento, bien madura, que es lo importante, que la fresa esté bien madura para que nos dé ese todo su sabor. Uh-huh. Y bueno, pues necesitaríamos para hacer esa cremita, necesitaríamos leche, un cuarto litro, ¿eh? Tampoco mucho. Uh-huh. Bueno, como vas a colocar luego todos los ingredientes, no voy a desgranarlos mucho, pero entonces que sepamos que son leche, nata también vamos a montar porque tiene que ser esponjosa, entonces la nata montada nos va a aportar ese punto, medio kilo de fresas, el azúcar, por supuesto, y aquí hay una opción que es si el postre va a ser para mayores, ponerle un chorro de kirsch, y que es un licor de cereza, y si no, sin él. ¿Eh? Si es para toda la familia, pues lo hacemos sin kirsch, que tampoco pasa nada.
Vale.
Y entonces lo que haremos es separar las fresas en dos partes, a unas las vamos a cortar en trocitos, en cuartos, no muy pequeños, que vale, se vean luego, y la otra mitad lo vamos a hacer la vamos a poner a macerar con el azúcar para triturarlo luego todo por el turmix. Y como la fresa suelta mucha semillita, a mí esto que hemos triturado me gusta pasarlo por el colador. Y ya, bueno, hacemos la cremita con la leche, las yemas de huevo, el azúcar. Y aquí no vamos a poner especias, ¿eh? No vamos a poner ni canela, ni esto. Si yo prefiero no ponerle, pero cada uno, sabes que es muy libre de poner lo que más le guste. Y será su receta. Entonces, bueno, la mía no tiene especias, pero no tiene canela, no tiene vainilla, pero tampoco le iría mal, digamos. Y que es importante, las colas de gelatina que vamos a añadirle, tenerlas hidratadas. No, que no tengo colas de gelatina, lo que tengo es gelatina en polvo. Igualmente hay que hidratarla, la ponemos en una tacita con agua, que se hidrate bien, y luego lo aportamos a la crema caliente para que se funda perfectamente. Añadimos también las fresas y por último la nata montada, que la vamos a envolver. Este ya no lo batimos, ¿eh? Una vez que añadimos la crema lo mezclamos, pero no lo batimos. Y ahí tenemos la crema con las fresas, con las fresas trituradas, con la nata y la gelatina. Entonces esto lo pondremos en un molde, y el molde que lo vamos a untar con mantequilla. Untamos el molde con mantequilla. Y entonces el problema para muchos a veces está en el desmoldado de los postres que hagamos con gelatina o de cualquier otro preparado. Entonces es muy importante para mí que tengamos un recipiente con agua caliente, bien caliente. Uh-huh. Y entonces metemos el molde justo, ¡cha! Uno, dos, tres, ¡chum! Lo sacamos y le damos la vuelta. ¿Qué hemos conseguido en ese momento? Que se nos caliente el molde, que se funda esa mantequilla que tenemos alrededor y se nos desmolde con toda facilidad.
Oh, mira qué truco más
bueno. Ahí tenemos nuestra Bavaroise lista para degustar.
Uh-huh. Oye, y para disfrutar, para demostrar y casi para alardear de vaya postre más bueno hemos preparado, ¿no?
Sí, además depende de los moldes que tengas, es muy vistoso. Y siempre te puedes guardar un poquito de nata montada para decorar alrededor, pero no lo necesita. El postre es tan rico que queda, si lo puedes hacer en grande o en individuales, como más te guste.
Venga, oye, pues ahí tenemos esa receta deliciosa que la tendrán también en la web de COPE Navarra, en cope.es/navarra, con todos los elementos, los ingredientes y también, por supuesto, con la explicación de Antonio Iturral para que nos quede un postre sensacional. Y si te parece, Antonio, antes de terminar, podemos repasar cuatro términos que van a ser desgrasar, desglasar, desecar y comenzamos, como lo hacemos
con coulis.
Con coulis. Sí,
vamos, el coulis es una preparación que te puede venir preparada o lo puedes preparar tú. Y en realidad se trata de hacer un... imagínate que hablamos de las fresas, ¿no? Pues vale, pues tomamos las fresas, las trituramos, las colamos bien y lo que hacemos es concentrar ese sabor. Lo ponemos a hervir suave, 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 que nos vaya concentrando y luego lo guardamos en un biberón, en un recipiente con... que tenga boquilla para poder decorar, ¿no? Y a esta babarua le podíamos hacer un coulis de su propia fresa que le echaríamos por encima decorando el plato o tal. Y también se suele utilizar unos coulis de frutos rojos, sobre todo, cuando son grosellas, frambuesas, para acompañar a carnes fuertes, a carnes de caza, por ejemplo, le va muy bien. Ese sería el coulis, ¿no? Y, vale. Y en el mercado sí que encontramos diferentes coulis ya preparados.
Oye, pues ahí tenemos ese término. Vamos con desecar.
Bien, entonces, nosotros para desecar lo que nos tenemos que hacer es deshidratar, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay una opción, por ejemplo, uno muy típico es el tomate desecado, tomate seco al sol, que luego te lo venden o bien así, tal cual seco, o en unos frascos con aceite, ¿no? Entonces, este es uno de los platos de los preparados que a mí me gusta tener porque te aporta muchísimo sabor. Tú estás haciendo una pasta y le has puesto tomate o lo que quieras, pero si cortas ese tomatito que ya te ha venido desecado fino, fino, fino y se lo aportas, le das un golpe de sabor increíble. Uh-huh. Entonces, el desecar es que sea un producto, pues los higos, por ejemplo, otro de los productos que se consumen muchísimo desecados, pues un producto que tú lo pones a secar bien rápido o bien lento. Si lo pones lento, pues ya pues al sol, que pasen días y tal. Que rápido en el horno, que no supere los 90 grados y lo tienes ahí un rato y rato y rato hasta que tiene el punto que a ti te interesa.
Venga, pues vamos ahora con desglasar.
Mira, estos dos términos los he traído porque desglasar y desglasar suenan muy similares, pero son muy distintos. Entonces, el desglasar con L, lo que viene a decir es que tú, imagínate que has hecho un pollo asado, ¿no? Y está el pollo hecho, entonces sacas el pollo de la bandeja, quitas la grasa y eso sería desglasar. Le has quitado la grasa. Perdón, me estoy liando. Estamos hablando del pollo. Entonces, cuando has quitado esa grasa de la bandeja, te queda en el fondo pegado todo el jugo que ha soltado y se ha concentrado.
Sí.
Entonces, ese jugo lo tienes que desglasar. Entonces, añadiendo, pues, bien un buen chorro de vino o de agua o de caldo. Entonces lo rascas bien, levantas todo y eso lo ligas con maicena o con harina, de manera que te quede la salsita del asado. Has conseguido sacar la salsa del asado desglasando la bandeja. Y desgrasar es quitarle la grasa, pero imagínate un estofado que estás haciendo y en la parte superior del aceite inicial con el que has empezado a trabajar, más la grasa que haya podido soltar ese producto, en la parte superior te queda una capa de grasa, ¿vale? Quitas eso y eso sería desgrasar. Le estoy quitando la grasa que tiene por encima a un preparado.
Venga,
esas son las dos grandes diferencias, que tienen que ver las dos con la grasa, pero
no
se ha quedado claro.
Sí, ha quedado claro. Antonio, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, buenos días.
Hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos. Vamos a hablar ahora mismo de una cuestión de actualidad, y es que hoy se espera avanzar en la competencia de tráfico. En estos momentos está reunida la Junta de Transferencias Navarra-Estado, donde se espera ratificar el acuerdo que aprobó nuestra comunidad para que Policía Foral asuma en exclusiva las funciones de vigilancia y control de las carreteras, así como de la gestión de las multas. Eso sí, de la pasarela de los agentes de la Guardia Civil que quieran pasar a Foral todavía no se sabe nada. Esto decía COPE, uno de los guardias de tráfico que esperan conocer cuál será su suerte.
Y estamos ya un poco cansados y tenemos ya ganas de que una vez se nos haga ya definitivo esto, porque no se puede alargar tanto tiempo una situación así a nivel laboral de unos trabajadores que están aquí en una función pública y nos tienen aquí tanto tiempo sin saber cuál va a ser nuestro futuro inmediato.
La implantación de tráfico en Navarra será progresiva en el plazo máximo de 3 años. Tras ese periodo, Policía Foral pasará a asumir la competencia en exclusiva. Todavía no ha terminado esta reunión que presiden en Madrid el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Félix Taberna. Seguiremos, evidentemente, pendientes aquí desde COPE Navarra de este asunto. Y vamos a hablar en esta ocasión de los VMP, de los patinetes, y es que tenemos que repasar algunas de las claves porque estos patinetes han aumentado un 42% el número de accidentes en nuestra comunidad. La Policía Municipal de Pamplona y también la Policía Foral atendieron el año pasado hasta 127 siniestros de VMP. Hay que decir que el 55% de los casos, los conductores de estos patinetes o VMP eran los responsables del suceso, casi la mitad. Pero también es verdad que la otra mitad no lo eran. Xavier Aquerreta, experto en movilidad, explica un poco más el porcentaje.
El patinete, digamos que el conductor del patinete tiene la culpa en un 55% de los casos, pero claro, falta la otra casi mitad, ¿no?
Sí, el 40%.
De los accidentes en las que, una vez más, y aunque parece que ya lo tenemos un poquito asumido, vuelve a ser el coche el protagonista o por lo menos el implicado, ¿no?
Uno de los puntos clave para peatones, bicicletas y VMPs y patinetes y bicicletas es, sin lugar a dudas, el paso de peatones, donde se cruzan con los vehículos.
Y al final, pues puede ser que la persona esté por ese, en ese momento despistada, mirando a otro sitio, que le ciega el sol, que son cosas que han pasado y que han producido accidentes además graves, atropellos. Bueno, pues no te puedes fiar, nunca puedes estar 100% confiado, tienes que tener siempre, pues, estar un poquito en ese estado de alerta básica, digamos.
Hay que estar en alerta en esos pasos de peatones, tenemos que confirmar y asegurarnos que nos han visto, que están parando, y si no, evidentemente tendremos que parar nosotros. Sobre los patinetes, sobre los VMP, Xavier explica que de momento el casco no es obligatorio, pero que sí que es muy recomendable y que su consejo es, tanto en patinetes como en bicicletas, sea o no obligatorio ponérselo.
Pues ya que es un poco más fácil caerte, pues vamos a intentar protegernos, ¿no? Aunque sea pues por nuestra propia elección, ¿no? Aunque la norma, el tema del casco está obligado, pero está pendiente de reglamentarse y las cosas de palacio van bastante despacio, especialmente a nivel de normativa estatal, que es quien tiene que determinarlo. Bueno, pues vamos a voluntariamente ponernos el casco, que no cuesta nada, lo mismo que recomiendo mil el casco en la bici, siempre que me pregunten lo que decís, igual no estamos obligados en ciudad, pero vamos a ponernos el casco.
Y también habla, finalmente, con una reflexión sobre ese uso del patinete.
Pues es un medio de transporte muy barato, muy sencillo de utilizar, que se carga rápido, que tiene una autonomía suficiente para el día a día de la movilidad en las ciudades y que, bueno, pues yo creo que se debería potenciar más. Y lo que tú también has dicho, que al final el que aquella persona que decide moverse en patinete muy probablemente haya dejado de moverse en motocicleta o en coche.
Ya sabes que podemos mejorar un poquito la convivencia, pero sobre todo que usemos el sentido común, que cuando vamos en bicicleta o patinete y vamos por un carril bici o por la acera, tengamos en cuenta que en este caso la parte débil es el peatón y que le tenemos que respetar, y que cuando vamos por carretera somos la parte débil, así que tendremos que estar con la máxima atención para que no nos suceda y ocurra nada. Y para eso, en caso de que ocurra, el casco puede ser determinante. Hemos hablado de las transferencias de tráfico, hemos hablado de los patinetes y sus accidentes. Enseguida hablamos del tren de alta velocidad. Soy Alberto Sanz y escuchas Herrera en COPE.
Si buscas sofás, relaxo manual, colchón, cheslón o un buen canapé, ven a Chill Out Sofás.
Ahora con nuevas promociones.
Ven a Chill Out Sofás. Gracias por venir, hijos míos.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia de la península que declaraba nulo el IRPH. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Si tienes o has tenido una hipoteca referenciada al IRPH, puedes recuperar todo lo que pagaste de más, una media de más de 20.000 euros. Hazlo antes del 3 de abril sin ningún tipo de riesgo. Llama ya y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Más de 10.000 navarros ya han recuperado su dinero, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 2750 63. Seguimos luchando.
Impulsa tu futuro. El Centro Integrado Carlos III abre sus puertas. Visítalo en Plaza de la Libertad sin número. Lunes 24 de marzo a las 7 de la tarde, grados medios de cuidados auxiliares de enfermería, gestión administrativa y actividades comerciales. El martes 25 de marzo, también a las 7, grados superiores de educación infantil y administración y finanzas y grado básico de informática de oficina. Centro Integrado Carlos III. Tu transformación es tu futuro en movimiento.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Hablamos de la alta velocidad que no llega a Navarra y no sabemos además cuándo lo va a hacer. Hasta ahora el horizonte que se ponía era el 2030. Sin embargo, el Ejecutivo Central prefiere ahora no poner fechas. El comisionado del Corredor Atlántico, dependiente del Ministerio de Transportes, no especifica esas fechas. Por lo tanto, más de 40 entidades de Navarra se han unido y han creado una plataforma PROTAF para impulsar esta infraestructura. Una iniciativa que parte de la CEN y nos lo explica su secretario, que es Carlos Fernández Valdivieso.
Tenemos un propósito común, que es que llegue el tren de alta velocidad lo antes posible a Navarra.
Quieren acelerar la llegada de la alta velocidad a nuestra comunidad porque consideran que es una clave importante para el desarrollo de Navarra.
De las comunicaciones y la conectividad. Entonces, el tren es una infraestructura clave para poder mejorar esa competitividad y que nuestras empresas sigan creciendo.
El primer paso que ha dado la plataforma es hacer un manifiesto conjunto pidiendo una comisión de seguimiento de la infraestructura donde esté el gobierno de Navarra, el central y también representantes de la plataforma.
Un seguimiento real de las fechas, los plazos, los proyectos, los tiempos de ejecución, los recursos, el presupuesto, etcétera. Al final es una obra de una envergadura muy grande y que lo que nos gustaría es empujar y el poder hacer este seguimiento, como digo, de la planificación del tren y que las fechas pues dejen de ser una incógnita y puedan ser una certeza.
Ayer hicieron esta petición y tanto Gobierno de Navarra como el Central no se opusieron, lo cual ya es un paso hacia adelante. Hablamos también del cartel de San Fermín, porque ya tenemos anunciadas, en este caso, las fechas y, por supuesto, las condiciones para este cartel. Las personas que quieran participar en el concurso del cartel anunciador de los Sanfermines 2025 tienen que saber que hay plazo para presentar las obras hasta el próximo 22 de abril a las 2 de la tarde. Además, según ha explicado el Ayuntamiento, el cartel no podrá realizarse con inteligencia artificial y el ganador recibirá un premio de 5.000 euros. Y como novedad, los 9 finalistas seleccionados para la fase de votación popular obtendrán también 500 euros por estar entre los finalistas. Llegamos así a la 1 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.